Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Grupo Parlamentario Popular considera que hacen falta explicaciones sobre el corte de agua potable que están sufriendo los municipios del Mar Menor ya hace 6 días. De hecho, el portavoz parlamentario, Joaquín Segado, ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno, el presidente de la Confederación Hidrográfica, el de la Mancomunidad de Canales del Tevilla y los alcaldes de los municipios afectados por los cortes de agua en la Comisión de Agua de la Asamblea Regional. Le escuchamos.
La comparecencia del delegado del Gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, del presidente de la Mancomunidad de los Canales del Tevilla y de todos los alcaldes implicados ante la Comisión de Agua de la Asamblea Regional para que nos expliquen qué está sucediendo, para que den la cara, para que el delegado del Gobierno tenga la oportunidad de explicarle a los ciudadanos a los que debería servir que su actuación en este caso está siendo absolutamente inútil.
Buenas tardes, les habla Pedro González. Hablamos de la Dana. Si la misma Dana que llegó el pasado fin de semana al Mar Menor lo hubiera hecho hace 3 o 4 años, los efectos en la laguna hubieran sido mucho más devastadores. Así al menos lo ha asegurado hoy en COPE el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. En cuanto a los efectos que puedan tener estas lluvias en los próximos días en el Mar Menor, el consejero asegura que con prudencia los indicadores son bastante positivos. Dice Vázquez que aunque, por ejemplo, los niveles de clorofila hayan subido notablemente, es precipitado hablar de una posible sopa verde porque hay otros parámetros que invitan a una cierta tranquilidad.
Pero también es cierto que los niveles de oxígeno, la temperatura está bajando, la salinidad se ha mantenido. En definitiva, lo que nos trasladan es que se puede estar razonablemente tranquilo hoy, pero con la monitorización permanente de ver qué va a pasar.
Y los médicos murcianos han convocado 4 días de huelga tras el puente de diciembre. El sindicato médico ha hecho un llamamiento a parar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre tras la manifestación que habrá en Madrid el 15 de noviembre. Paula Pascual.
Sí, así el comité de huelga del sindicato médico continúa con el calendario de protestas contra el estatuto que negocia con el Ministerio de Sanidad. Esta sería la tercera huelga que se convoca por el mismo motivo. Todo tras las celebradas el 13 de junio y el pasado 3 de octubre que llegaron a paralizar la actividad de consultas y quirófanos en la región de Murcia. De hecho, el paro de octubre obligó al Servicio Murciano de Salud a reprogramar más de 5.000 citas con especialistas, operaciones y pruebas diagnósticas. Además, los médicos murcianos participarán el 15 de noviembre en la manifestación que tendrá lugar en Madrid. Sobre los paros previstos para diciembre, hablaba la secretaria del Sindicato Médico, María José García Mateos.
Se han aprobado nuevas movilizaciones que consisten en una gran manifestación en Madrid el día 15 de noviembre y 4 jornadas adicionales de huelga en diciembre, los días 9, 10, 11 y 12, para continuar con las protestas con el sobreprogador del Estatuto Marco, de manera que consigamos que el Ministerio nos escuche, de manera que consigamos defender nuestros derechos mediante la creación de un estatuto propio para el médico y para el facultativo.
2:52, un alto y continuamos.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El alcalde de la Unión no está dispuesto a renunciar a ni un solo metro de la recuperación de la costa de la bahía de Portmán. Joaquín Zapata considera una burla la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de recuperar 100 metros de línea de costa de la bahía de Portmán en lugar de los 250 metros que se habían acordado en el convenio de 2006. El alcalde de la Unión ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento y, si no, advierte de que habrá movilizaciones.
Lo que hemos solicitado, lo he hecho tanto por carta al secretario de Estado como al delegado del Gobierno de la Región de Murcia, también por un mensaje informal al propio delegado del Gobierno de la Región de Murcia, es la convocatoria inmediata de la comisión de seguimiento. Si seguimos con este silencio, si no se convoca urgentemente la comisión de seguimiento, convocaremos a todos los agentes que forman parte y que están implicados en la cuestión de la regeneración y decidiremos un calendario de movilizaciones.
Y las ciudades con casco histórico de la región de Murcia se integrarán en una red de trabajo conjunto. Hoy se han dado en Lorca los primeros pasos de esta alianza. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Los municipios de Aledo, Beniel, Caravaca, Cartagena, Cejín, Jumilla, Lorca, Mula y Murcia, las 9 localidades de la región con casco histórico reconocido por decreto, están estudiando en efecto constituir una red para abordar de forma conjunta cuestiones que les son comunes y también estrategias para mejorar sus zonas monumentales y fomentar su proyección y dinamismo. Se lo ha propuesto y los ha reunido hoy aquí, en el Palacio de Guevara, la Fundación Casco Histórico de Lorca, recuperando una vieja iniciativa que no llegó a concretarse en su momento y que ahora podría materializarse ante el convencimiento de que todos tienen retos y desafíos comunes. El presidente de la Fundación Casco Histórico de Lorca es Jesús López Molina.
El resto no es tan mal, pero sí achacan problemas muy similares a nosotros. Tienen el tema de cableado sin soterrar, tienen viviendas vacías, tienen inmuebles en una situación precaria porque no se ha invertido en ellos, hay una despoblación importante de las personas que vivían allí permanentemente y ahora hay otro tipo de población. En fin, los problemas también son comunes en materia de infraestructura, en materia medioambiental, en materia de accesibilidad. Los problemas son muy comunes al casco histórico de Lorca.
Para López Molina, el de Lorca es en la actualidad el ejemplo más paradigmático de recuperación del casco histórico, con las acciones que ha emprendido el ayuntamiento para sacarlo del declive y para conseguir su repoblación mediante la construcción de 400 viviendas en solares que estaban vacíos.
Y los datos de pobreza en la región siguen preocupando. Uno de cada 3 habitantes está en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra que se han puesto de manifiesto hoy durante la jornada sobre rentas mínimas contra la pobreza organizada por el Consejo Económico y Social. Para corregir la situación por parte de las administraciones, desde la Consejería de Política Social se apuesta por un ingreso mínimo vital que incentive el empleo. La consejera, Conchita Ruiz, reconoce que los índices de Murcia no son positivos, pero también habla de la mejoría de los últimos años y de la falta de financiación.
Y la región de Murcia también se encuentra entre los niveles más altos. En cualquier caso, podemos decir que en los últimos 10 años, a diferencia de la media nacional, en la región de Murcia se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en torno a 11 puntos. Hemos pasado de un 37% a un 26%. Es importante tener en cuenta estos datos porque no podemos olvidar que la región de Murcia es la región peor financiada del Estado. Recibimos 898 euros menos por habitante.
Y la Armada cede al Ayuntamiento de Cartagena el submarino Tonina para su musealización. El sumergible causó baja de la Armada hace aproximadamente 20 años. COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Con la cesión patrimonial firmada entre la Armada, la Comunidad y el Ayuntamiento, se suscribe el protocolo impulsado en el año 2023 que determina el itinerario que las 3 instituciones deben de seguir para que la nave sea expuesta y conservada en Cartagena como un elemento visitable del patrimonio defensivo. El submarino se va a ubicar en los túneles excavados en el Monte de Galeras, donde ahí se va a crear un gran centro de interpretación del arma submarina. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
El proyecto del Tonina está muy avanzado, es tan ambicioso como la ciudad merece, como Cartagena merece. Aprovecharemos los túneles del Espalmador, únicos en España, para crear un área expositiva de homenaje al arma submarina única en Europa. Son túneles excavados en el Monte de Galeras que se van a transformar en un complejo tecnológico y educativo dedicado a la mar, a la arqueología subacuática y a la historia del arma submarina.
El submarino Tonina fue utilizado por la Armada Española entre los años 1973 y 2005 y en él sirvieron más de 1.000 marinos.
Y el recorrido del tranvía hacia la estación de tren de Murcia discurrirá por Plaza Circular, Gran Vía, Puente Viejo y la estación del Carmen. Y es que este trayecto es el más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social, según estudios que se han realizado. Incluso se plantea la posibilidad de hacer un doble sentido en el Puente Viejo. Y es que hoy la Junta de Gobierno ha autorizado el encargo de este anteproyecto. Sobre el recorrido más idóneo hablaba el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
El estudio confirma que sería el que corresponde al trayecto por Gran Vía, Plaza Circular, Puente Viejo y la Estación del Carmen como el más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social, donde se ha estudiado la posibilidad del doble sentido en el Puente Viejo y que dicha solución también deberá ser refrendada en el anteproyecto que se presente.
Y la Policía Nacional ha detenido a 9 miembros de un mismo clan familiar como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en una misma calle de La Ñora. En el marco de la operación se han incautado más de 4.300 plantas de marihuana y un importante concentrado de cannabis, además de un arma de fuego. Con este suceso llegamos a las 2:58. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde COPE con Pilar García Muñiz.